Esto es Noticias Mundo Real.
Soberanía alimentaria.
Fuera de agenda. Movimientos sociales plantean la necesidad de reforma agraria como un derecho humano y ganan espacio en las agendas oficiales.
La reforma agraria ha estado fuera de las agendas oficiales y políticas durante casi 30 años, y la presión de los movimientos sociales ha hecho que la misma retorne al centro de atención desde 2006.
Así lo describió Mario Ahumada, chileno, integrante de la Comisión para la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, en el marco del Foro Regional contra los Agronegocios, culminado este domingo 23 en Asunción del Paraguay.
La actividad convocada por la Vida Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres y Amigos de la Tierra Internacional compartió experiencias de lucha contra el agronegocio como expresión del capitalismo en la alimentación y el control de los recursos naturales.
Asimismo, se definió una agenda de actividades globales de lucha contra las transnacionales del agronegocio en el marco de planes de resistencia y denuncia de los tratados de libre comercio y de inversiones recíprocas.
La presión de los movimientos sociales logró colocar en 2006, en la Conferencia de Naciones Unidas, la preocupación por la reforma agraria, luego de casi 3 décadas de ausencia en las agendas oficiales, dijo Ahumada.
La reforma agraria tiene como componente fundamental, asimismo, el recuperar el control sobre los territorios, frenando así un acelerado proceso de mercantilización de la tierra, proceso fomentado desde el Banco Mundial y vehiculizado por parte de los gobiernos afines ideológicamente a esa agencia multilateral.
Tenemos que luchar contra el latifundio internacional, con la extranjerización de la tierra a partir de la compra de campos por parte de fondos financieros. Ya no es un latifundio nacional, dijo Ahumada.
Básicamente la reforma agraria, después de todas las experiencias que se vivieron ya, en América Latina especialmente, ¿ya? Pero hace 30 años que la reforma agraria desapareció de las agendas nacionales y de la preocupación de los organismos internacionales. Recién hace, prácticamente, desde el 2006, donde se hace la primera conferencia de reforma agraria después de 29 años, que se empieza a hablar sobre el tema. Si bien ha sido un clamor de todos los movimientos nacionales y sociales, ¿ya? Pero no ha sido una preocupación de los gobiernos, no ha sido una preocupación de los organismos internacionales. La conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural que ocurrió en el 2006 justamente colocó, ¿ya?, por la presión de los movimientos sociales, esta preocupación en la discusión y en las agendas de los gobiernos. Y creo que esa es la importancia relevante que tiene la conferencia. La conferencia es un hito en términos de poder rescatar la necesidad de poder hablar nuevamente de reforma agraria. Sin embargo, al interior de los movimientos sociales, y hablo aquí de todos los movimientos sociales, porque ya la reforma agraria no es un elemento solo de los campesinos. La reforma agraria es un elemento que tiene que ver con toda la sociedad. Con toda la sociedad rural, pescadores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, ya deja de ser solamente una cuestión campesina. Entonces, desde ese ámbito, digamos, hay una renovación en términos de pensar la nueva reforma agraria. Yo tengo aquí las dos declaraciones que ocurrieron durante el año 2006 en la conferencia de reforma agraria, y una es principalmente la que, de una u otra manera, estimula, motiva, ¿ya?, condiciona a los gobiernos en términos de su declaración. Y esta es la declaración del foro paralelo de reforma agraria que tuvimos, que se llamó Foro Reforma Agraria, Tierra, Territorio y Dignidad. Y aquí básicamente se destaca, digamos, que la nueva reforma agraria debe estar basada en la soberanía alimentaria, el territorio y la dignidad de los pueblos. Y es una reforma agraria que tiene que ser en conjunto de toda la sociedad rural y además que tiene que enfrentar, ¿ya?, prácticamente el acceso y control efectivo de los recursos naturales y productivos para el ejercicio de los derechos humanos. O sea, la reforma agraria pasa a constituirse también en una necesidad y un derecho humano. Y esta es la declaración de los gobiernos en la cual la sociedad civil participó de las discusiones. También eso es un hito, digamos, en términos de las conferencias que se habían realizado en FAO, porque por primera vez la sociedad civil tiene la posibilidad de discutir de igual a igual con los gobiernos sobre esta temática. Y aquí los gobiernos, en su declaración, ¿ya?, terminan diciendo que la reforma agraria y el desarrollo rural es la promoción del desarrollo sostenible, que incluye la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social sobre la base de los principios democráticos del derecho. Nuevamente, el tema del derecho pasa a ser un factor fundamental en términos de la reforma agraria. Bueno, unas pequeñas imágenes en términos de lo que significa el modelo agroexportador que nosotros tenemos en nuestros países. Básicamente centrado en el monocultivo, centrado, digamos, en la desaparición de la gente del campo, centrado, digamos, en gran contaminación, gran uso de insumos externos, el tema de las patentes, los transgénicos, ¿ya? Prácticamente ese es el modelo que tenemos. Y bajo este modelo, la reforma agraria, digamos, llega por una necesidad imperiosa de rescatar otra vez los territorios para las comunidades. Yo voy a ir muy rápido con respecto a la situación actual, pero me voy a centrar en algunos aspectos que me parecen fundamentales. El tema de la mercantilización de la tierra. Uno de los efectos más dramáticos del nuevo modelo justamente es la mercantilización de la tierra. En términos de que esta es una mercantilización que es impuesta, ¿ya?, especialmente por el Banco Mundial, y es ejecutada por los gobiernos. O sea, los gobiernos no están al margen de este proceso, ¿ya?, donde, por supuesto, agudiza la precariedad, cómo son concebidos los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los pescadores por parte de los estados. El otro tema importante es la extranjerización de la tierra. El capital internacional pasa a hacerse dueño de nuestros territorios. Y ese es un elemento, digamos, nuevo, que en las anteriores reformas agrarias eso no existía. Ahora nosotros tenemos que luchar contra el latifundio internacional. Ya no es un latifundio nacional. Entonces, de una u otra manera, digamos, la extranjerización de la tierra ha significado eso. Gran concentración de la tierra en manos de capitales extranjeros. Por lo tanto, es una nueva forma de enfrentar, ¿ya?, el tema de la lucha por los territorios. Y esto, la extranjerización, es la causa principal de la gran migración campo-ciudad. La expulsión de miles o incluso de millones de campesinos, de pescadores, de sus recursos. Creo que ese es un efecto, digamos, que nosotros tenemos que poner mucha atención. El tema de los monocultivos, o sea, acompañado con este modelo, ¿ya?, este modelo se basa en el monocultivo, se basa en grandes extensiones de terrenos, ¿ya?, bajo una sola cultura, en términos de sacar el máximo o intensificar al máximo la agricultura. Y eso significa gran uso de insumos externos, gran maquinaria, pero cada vez menos mano de obra, cada vez menos gente, digamos, en el campo. Y el otro tema que me parece fundamental tocar, que es el tema de la feminización de la agricultura. Porque de una otra manera, este modelo también trae consigo, ¿ya?, esta migración campo-ciudad, pero también el hecho que la mujer ha tenido, ¿ya?, que verse en la necesidad y en la obligación de cada día más ocupar cargos que antes ejecutaban los hombres. Yo no digo que eso sea malo, sino que todo lo contrario. Pero desgraciadamente esa ocupación de los cargos por las mujeres ha sido en condiciones mucho más denigrantes que los hombres. Las condiciones en que trabaja la mujer, ¿ya? Aquí ayer se mostraron una serie de experiencias en términos de cómo es el proceso, ¿ya?, de las grandes empresas, digamos, en el campo, y justamente es así bajo la explotación de la mujer, porque se ve en la necesidad de tener que producir, tener que llevar ingresos a su familia, porque los hombres de una u otra manera o perdieron el trabajo o sencillamente emigraron a la ciudad a buscar otros rumbos. Entonces, la feminización de la agricultura es un elemento, digamos, que también tiene que ser considerado en términos de una nueva reforma agraria.
Asimismo, Ahumada describió las acciones del Comité por la Soberanía Alimentaria para América Latina y el Caribe, propuso la realización de campañas coordinadas globalmente contra los personeros de las transnacionales en los países latinoamericanos y caribeños y abogó por el accionar en el espacio nacional.
Creo que tenemos algunos avances, y especialmente en que el tema de la soberanía alimentaria, tal como decía Alberto, es un tema que se viene, digamos, desarrollando, ¿ya?, en el mundo y en especial en América Latina prácticamente desde el año 2006, del año 96, con la primera cumbre mundial de la alimentación. Y ahí empiezan a surgir, digamos, una serie de iniciativas, de eventos, ¿ya? Entre ellos, digamos, está justamente el año 2001, que tuvimos la primera conferencia internacional sobre soberanía alimentaria, que fue en Cuba, después ni el ENI, y las cumbres que hemos tenido de donde se han realizado los foros paralelos. Creo que esto ha sido un proceso de construcción colectiva de todas las organizaciones sociales, de todos los movimientos sociales, y eso es la riqueza que tiene esta construcción. Si bien hoy día algunos países, en América Latina especialmente, reconocen que la soberanía es indispensable para un nuevo modelo de desarrollo, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, incluso Honduras, ¿ya? Desgraciadamente está en una crisis Honduras, digamos, por el golpe, ¿ya? Pero Honduras ya quería reconocer, digamos, que la soberanía alimentaria significaba, ¿ya?, un proceso importante dentro de un nuevo modelo de desarrollo rural. Y por eso que bajo estas condiciones, la soberanía alimentaria y la reforma agraria constituyen los fundamentos políticos y de acción para el desarrollo del mundo rural. Creo que eso significa la estabilidad de la sociedad y de los países en su conjunto. Pero eso es un tema que tenemos que enfrentar todos. No puede ser los campesinos por su cuenta, los pescadores por otra, los indígenas por su lado. O sea, es una cuestión de la sociedad rural. Pues bien, el Comité para la Soberanía Alimentaria es justamente, surge como esta expresión, una expresión de unión, de conjunto en términos de poder abarcar a todos los sectores para trabajar, avanzar y luchar, digamos, por una problemática que es indispensable: la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sustentable. Los principios básicos de la soberanía alimentaria, que ya están bastante difundidos, son básicamente el tema del derecho, derecho de todos los pueblos a la seguridad y la soberanía alimentaria, el derecho de las poblaciones locales a gestionar y controlar los recursos locales, tierra, agua, biodiversidad, la necesidad de avanzar hacia métodos de producción de alimentos sostenibles y agroecológicos, y la necesidad de dar primacía a los principios de seguridad y soberanía alimentaria cuando se traten de las reglas del comercio. El comercio, digamos, no puede, ¿ya?, ser o estar ausente como una cuestión de derechos. No puede estar ausente. ¿Cuáles son las propuestas que de una u otra manera se han venido avanzando y discutiendo en el último tiempo? Lo primero, un trabajo a nivel normativo, donde es la necesidad de normar todo esto. Significa, digamos, avanzar sobre derechos, pero también derechos que se constituyan, ¿ya?, desde el punto de vista internacional, pero también desde el punto de vista nacional, en las constituciones, digamos, para que se respete y se dé avance en términos de la soberanía y del desarrollo rural sustentable. Por lo tanto, ahí se han avanzado, ya hay varios países que han incorporado justamente esta iniciativa. Ahora, a nivel nacional, nosotros creemos que justamente en este espacio donde tiene que darse principalmente la discusión, ya tenemos que dejar el nivel internacional, tenemos que dejar el nivel regional y tenemos que avanzar hacia los espacios nacionales. Pero eso exige, ¿ya?, que cada uno de nosotros, todos los movimientos sociales, se organicen, ¿ya?, se convoquen, se reúnan para trabajar y discutir el tema de la soberanía, el tema de la reforma agraria. Ese es el desafío, ¿ya?, de justamente, digamos, de esta proposición. Por eso que los diálogos nacionales para nosotros pasan a ser fundamentales. Y ahí quiero comentar lo siguiente. Nosotros, como Comité para la Soberanía Alimentaria, hemos conseguido prácticamente, contarles lo siguiente, que hemos conseguido algunos recursos con el gobierno de Brasil, ¿ya?, en términos de poder realizar 6 diálogos nacionales, ¿ya?, que ya se han hecho 3, entre ellos Chile, Cuba y Panamá. Ahora tenemos que hacer otros 3 más, que son prácticamente Colombia, Ecuador y Nicaragua. Y a su vez hemos conseguido por primera vez en la historia de FAO, ¿ya?, en los que son los programas de cooperación técnica, que la sociedad civil tenga un papel fundamental en la gestión y en el uso de los recursos de un programa de cooperación. Y para esto hemos logrado el programa de cooperación para el seguimiento a la Conferencia de Reforma Agraria, y que se inicia ahora, recién se ha dado su lanzamiento en Santiago. Prácticamente fueron 5 países los que suscribieron, los gobiernos suscribieron, son Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Esos son los 5 países que participan, por lo tanto, prácticamente en el mediano plazo nosotros deberíamos tener 11 países o 12 países, digamos, que han realizado sus diálogos nacionales con apoyo de ya sea del gobierno de Brasil o de recursos FAO. Y eso significa, de otra manera, digamos, que ha sido una presión nuestra en términos de poder rescatar esos recursos para que la sociedad civil de cada uno de los países discuta. Uno de los diálogos tiene que realizarse aquí en Paraguay. Y yo justamente hoy día quiero pedirle a todas las organizaciones de Paraguay, ¿ya?, que por favor trabajen conjuntamente y organicen este diálogo. La idea es discutir, analizar en forma conjunta, de igual a igual, todos los sectores sociales, y a su vez poder dialogar con las autoridades públicas, con el gobierno, para que escuche y ustedes le entreguen sus planteamientos. Esa es la idea de los diálogos nacionales. Por eso que para nosotros es una cuestión de resistencia, es una cuestión de un nuevo camino hacia lo que es la nueva reforma agraria, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Y yo quisiera terminar diciendo esto: soberanía alimentaria dejó de ser un concepto. El año 96 era recién una cosa así. Después se transformó en un principio, pero ahora necesariamente es un derecho. Así que eso lo quiero invitar y muchas gracias.
Escuchábamos a Mario Ahumada, del Comité por la Soberanía Alimentaria para América Latina y el Caribe, en el Foro Regional contra los Agronegocios en Asunción del Paraguay.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm